sobre ciencia.
Periodismo científico para descubrir al Uruguay del conocimiento.
Producción general, Alexandra Perrone y Gustavo Vila.
Y en esto de descubrir al Uruguay del conocimiento, le vamos a pedir una mano justamente para que nos ayude a explicar y a conocer a nivel global, ¿no? Porque hoy la Academia Sueca, la que entrega, ustedes ya lo saben, los premios Nobel, anunció lo que es el inicio de la temporada Nobel con el galardón de Medicina y Fisiología. Harvey Alter, Michael Hutton y Charles Rice recibieron el galardón, o bueno, han sido nominados, lo recibirán en la ceremonia correspondiente, por permitir tratamiento y cura de la hepatitis C. En definitiva, pudieron encontrar lo que se denomina el virus de la hepatitis C, a partir del primer caso, en el caso de Alter, por encontrar, bueno, que había un virus desconocido que causaba la hepatitis crónica. Houston pudo aislar el genoma del nuevo virus, y Rice termina proporcionando la evidencia final de que este virus era el responsable. Y acá hay una serie de elementos que queremos compartir. Por ejemplo, contarles que 3 a 4 millones de personas por año se infectan con este virus en el mundo, que hay unos 150 millones de infectados crónicos con datos del 2013, y que esto genera muchísimas complicaciones, pero que a partir de este hallazgo, bueno, aparece el camino para la cura. La idea ahora es, por un lado, bajar estas investigaciones a Uruguay. Hay gente que no solo sigue esta línea y que ha desarrollado profundos estudios, sino que además, hasta en el marco de su trabajo de doctorado, ha permanecido un tiempo, ¿no?, unas semanas, unos meses, trabajando a la par de uno de los galardonados de Charles Rice. Así que presentamos lo que sigue.
Salud en Sobreciencia.
Natalia Echeverría integra el Laboratorio de Virología Molecular de Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Tiene doctorado y maestría desarrollada en el marco del PDCIVA, otro de las herramientas que nos permite contar con este nivel de conocimiento. Muchísimas gracias por estos minutos. Natalia, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Primero, casi personal la pregunta, pero ¿qué se siente cuando un premio de estas características le cae a alguien que, encima, en tu caso, conoces personalmente?
Bueno, la verdad que sí, me enteré hoy en la mañana y fue una alegría muy grande, y también haber tenido la oportunidad de estar 6 meses haciendo una pasantía de investigación en ese laboratorio, demuestra obviamente las capacidades de esa persona, el jefe del laboratorio, Charlie Rice, y bueno, y la verdad que un orgullo increíble haber podido pasar ese tiempo, que a veces uno piensa que esos laboratorios gigantes, uno no se encuentra o no se ve nunca con el jefe del laboratorio, sí. Y la verdad, no era el caso. Cuando estuve ahí, es una persona muy cálida, siempre presente, y interesándose incluso por, ya te digo, por gente que va 6 meses a capacitarse, y no es que van a quedarse ahí toda la vida. Entonces, la verdad que una muy buena noticia haberme enterado de eso en la mañana.
Vos venís trabajando hace unos cuantos años, 6 o 7 años por lo menos, en este virus, o tal vez más.
Sí, desde el año 2012 en el que entré en el laboratorio, entré para trabajar en este modelo viral. Entré mientras yo hacía una maestría en otra área, que no tenía nada que ver con los virus, pero empecé a trabajar con el virus de la hepatitis C en ese momento, y después que terminé la maestría, me aboqué por completo al virus en el desarrollo de mi doctorado.
Estos números que repasaba, que provienen, quiero decirlo, de una presentación tuya elaborada hace unos años, dan cuenta de la importancia de conocer un poco más a un virus que en muchos casos termina generando afectaciones crónicas, y que, según estos datos 2013, hablaban de 150 millones de personas en el mundo, seguramente hoy unos cuantos más.
Bueno, en realidad hubo un cambio muy importante después del 2013, justamente, con respecto a la terapia. Se desarrollaron terapias mucho más efectivas que las que venían utilizando hasta ese momento, y el número de infectados crónicos mundiales bajó sustancialmente.
Mirá qué bien.
Al año 2018, más o menos, se hablaba de 71 millones de infectados en vez de 150, como se hablaba en el 2013. Y se siguen infectando alrededor de 400.000 personas por año con este virus. Pero todo ha sido en realidad, y de ahí también la importancia, yo creo, de esta nominación al Nobel de Medicina, esto ha sido posible por toda la investigación que se hizo y por haber sido capaces de desarrollar estas nuevas drogas que son directas para inhibir este virus en particular y que han resultado muy eficaces. Claro, porque se ha disminuido el número de infectados.
Claro, está buenísimo esto que decís, porque es como la película completa, ¿no? O sea, salieron estos científicos a la cancha, hicieron la detección, bueno, hacen el aislamiento del virus, su caracterización, arranca atrás de ellos, bueno, todo lo que es la estrategia de tratar de contener, de dar una cura, y esos números que diste son maravillosos, como en pocos años millones de personas no solo dejaron de infectarse, sino que revirtieron lo que se consideraba una enfermedad crónica.
Sí, eso fue increíble. O sea, la terapia que existía antes tenía muy malas tasas de respuesta. Había un gran porcentaje de personas que, a pesar de hacer el tratamiento, seguían con la infección, no podían erradicarla. Y era un problema, porque como tú bien decís, trae muchas consecuencias. O sea, no solamente quedas infectado crónico de repente para toda la vida, pero se empieza a afectar gravemente el hígado. La gente terminaba en etapas con cirrosis e incluso podría llegar a desarrollar carcinoma hepatocelular, o sea, a nivel del hígado. Y entonces, la verdad que bajaba un poco la calidad de vida de las personas. Claro. Y las terapias que existían antes no eran muy buenas en términos de efectos secundarios tampoco. Claro. Entonces, estas mejoras que se dieron todo gracias a todo el descubrimiento, en primer lugar, obviamente, el determinar que existía una hepatitis que no era la hepatitis A y no era la hepatitis B, porque así se conocía al principio, y que realmente era causada por un agente infeccioso. Después el poder describir cómo era el genoma de este agente infeccioso, y más tarde, y ahí es donde entra en juego mucho Charles Rice, toda la caracterización de las distintas proteínas que forman ese virus y cómo esa caracterización hizo que al día de hoy esas proteínas sean el blanco antiviral de las drogas que existen.
Claro, está bueno. Ahora, no hay vacuna, ¿no? Para otras variedades de hepatitis sí las hay, para la hepatitis C no. ¿Qué es lo que permitió bajar esa tasa de contagio de manera tan dramática? ¿Conocerlo, algún tipo de medicación, o saber cómo se transmite y a partir de ahí activar la prevención?
En realidad, las dos cosas. En principio, al comienzo, cuando se descubrió en el año 89, en realidad pues, se pudieron empezar a desarrollar test de diagnóstico, y eso permitió que, como es un virus que se transmite por vía sanguínea, se permitió hacer screenings a los donantes de sangre, para evitar que hubiera una transmisión, justamente porque vos vas a donar sangre y no sabes que estás infectado. Entonces, ahí arrancamos como frenando la transmisión, al menos por lo que venía de parte de las transmisiones sanguíneas a partir de transfusiones, por ejemplo, que era un problema muy grande. Después que eso se pudo ir frenando, empezó esta terapia, que yo ya te digo que no era de la mejor, pero era lo que había, y dentro de lo que había eso ayudó también a por lo menos ir curando algunos de los que se infectaban. Y después, ya te digo, a partir del 2013-2014, que se desarrollaron estas nuevas terapias que sí son 95-98% efectivas, eso es lo que ha realmente permitido en el último tiempo un descenso en los contagios y en la transmisión.
Estaba revisando lo que ustedes hacen y lo que tú haces y la gente con la que comparten el laboratorio de virología molecular vinculado a este virus de la hepatitis C, y me quedé, te voy a pedir que nos amplíes un poquito en qué consiste el proyecto que está en curso y que tiene como atractivo título la búsqueda del talón de Aquiles justamente de este virus, porque estamos enfrascados a nivel global en eso, ¿no?, en seguir encontrándole puntos débiles.
Exactamente. Sí, bueno, nosotros en el laboratorio trabajamos desde incluso antes que yo entrara en el laboratorio, se trabajó mucho tiempo sobre lo que es la evolución molecular de este virus y la variabilidad genética. Y bueno, y con el tiempo, y sobre todo posterior a mi pasantía en lo de Charles Rice, donde aprendí otras técnicas que acá no estábamos desarrollando, e incluso ellos fueron sumamente gentiles y nos donaron algunos de los reactivos que necesitábamos para poder trabajar y desarrollar otras líneas acá en el Uruguay. Un poco que se nos prendió la lamparita de decir, bueno, vamos a seguir estudiando a ver qué capacidad tiene este virus de producir sus proteínas, porque hay una región en el genoma que es la que está encargada de eso, y que se ha visto que distintas mutaciones afectan eso, la capacidad de producir proteínas. Y eso se podría utilizar en un futuro como una estrategia vacunal, que es lo que hoy por hoy falta. Entonces, por eso el título del proyecto, de la búsqueda del talón de Aquiles, específicamente centrándonos en esta región, que es la que dirige la producción de proteínas, y viendo si podemos encontrar esas mutaciones que hagan que la producción de proteínas sea ineficiente.
Natalia, estamos hablando de un virus ARN.
Correcto.
Y vale la referencia para que la gente no se nos pierda en esa gran región de los virus que tienen una capacidad de mutación un poquito mayor que los otros, ¿no? Los virus de ARN, y en ese caso comparten grupo con el famoso SARS-CoV-2, tienen esa capacidad de mutación. Sin embargo, ¿este parece ser un poco más estable o también tiene su capacidad de ir mutando bastante rápidamente?
No, de hecho, muta bastante. Uh-huh. Lo que pasa que sí, hay regiones que por su importancia para el virus tienden a no mutar demasiado. Bien, una bien. De estas regiones es esta que estamos estudiando nosotros, bien. Pero que igualmente presenta mutaciones, porque el virus no tiene capacidad para corregir esos errores cuando se introducen. Entonces, de ese modo nos queremos valer de la capacidad natural de mutar del virus, pero lo queremos utilizar a nuestro favor.
Mirá, está bueno. Simplemente, Natalia, ya en los últimos minutos, estamos, todos los días asistiendo a la conversación sobre cuáles son las maneras en las que se va a financiar o no la investigación científica. Los proyectos que tienen que ver con la investigación puntual del virus de la hepatitis C, ¿de dónde están proviniendo? ¿De la UDELAR? ¿Hay algún otro tipo de fondo? ¿O son exclusivamente dineros en este momento que vienen de las comisiones de investigación de la Universidad de la República?
Bueno, este proyecto en particular está financiado por CSIC, la Comisión Territorial de Investigación Científica, y se financió hace ya 2 años, tenemos financiación hasta el año que viene, y bueno, y después de eso aplicaremos para más financiaciones a todo lo que exista, pero bueno, sabemos que con el tema del presupuesto como está actualmente para la ciencia, es probable que tengamos más dificultades o haya mayor competencia, ¿no?, para poder lograrlo.
Lo cual sería un crimen, pero bueno, eso ya es para otra charla.
Es cierto.
Natalia Echeverría, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito más. Nos encanta todos los años que ustedes nos ayuden a entender el porqué de un premio Nobel, el porqué se considera que determinada investigación es clave para la humanidad y traducir esto al conocimiento que se genera en Uruguay, porque también está bueno que la gente sepa que los conocimientos de punta también se están trabajando acá y también acá se está generando conocimiento a nivel mundial. Así que, una vez más, muchísimas gracias y hasta pronto.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y por la nota.
Nos vemos.
Hasta luego.
Nuestras vías de contacto. Correo electrónico info@sobreciencia.uy. Facebook sobreciencia.uy. Twitter @sobreciencia.